Bueno, el mensaje está titulado La opresión en el pueblo. Opresión en el pueblo. ¿Quién era Sanbalat y Tobías? Ajá. Entonces, había burladores, enemigos afuera, pero ahora hay problemas por dentro, dentro del pueblo. Dice en versículo 1, entonces hubo gran clamor del pueblo de los y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Así que estaban sufriendo horriblemente para que atreven a ir al magistrado y decir, mire, tenemos problemas graves. Versículo 2, había quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchas, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Primero tocó a las familias grandes, que tenían muchas personas. Había escasez ahí, escasez de comida, de recursos. Últimamente han llegado del reino de Artaxerxes. Estaban ellos en cautiverio en otro país. Ya regresaron, están empezando, tienen muy poco capital. Versículo 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. ¿Qué quiere decir hemos empeñado?
Hipotecado.
Hipotecado, sí. Han pedido préstamo. Están pidiendo dinero por las necesidades que tengan, que tienen. Versículo 4 dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. También hubo impuestos grandes. ¿Por qué? Porque ellos eran derrotados en una guerra. Y en este tiempo, si un país pudo triunfar sobre otro, se impusieron grandes tributos y tenían que pagar. Versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Están diciendo, mire, somos iguales, somos ciudadanos los mismos que ellos. No somos de una clase inferior. Y he aquí, nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre para pagar lo que debían, mandaron a sus hijos para trabajar. Tenía una forma de casi esclavitud, de servidumbre, en que se pudiera decir, mire, voy a vender mi hijo por 2 años, los servicios de mis hijos por 2 años, por tal cantidad de dinero. No fue una esclavitud de multigeneración, era simplemente por un tiempo. Y de esto está diciendo, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces, tuvieron que pedir más y más préstamo, estaban cayendo más y más en la deuda, y ni tenían acceso a sus propios hijos. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra usura? No estoy hablando de la niña de Viviana.
Usura.
Usura. ¿Qué quiere decir usura?
Viene siendo como fraude.
Uh-huh. ¿Y dolores?
No,
okay.
¿Y dolores? No. Usura, usurero es un hombre que presta dinero a cambio de algo.
Ajá. Uh-huh.
Pero es un fraude, pues.
Y pues vamos a esperar a Dolores, pero mientras tanto vamos a Éxodo 22, 25. Si alguien puede leer Éxodo 22, 25.
¿Cómo me
digo? Usura.
Quiere decir interés que se lleva por el dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo. Es el mismo contrato, interés excesivo en un préstamo, ganancia, fruto, utilidad, aumento que se saca de una cosa, especialmente cuando es excesivo. Pagar uno con usura una cosa, corresponder a un beneficio o a buena obra con otra mayor o consumo agradecimiento.
Muy bien, la definición que tengo de la RUS dice interés superior al legalmente establecido. y se pide por la cantidad prestada. Préstamo con un interés excesivo. ¿Alguien tiene el versículo 22, capítulo 22, versículo 25?
Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses.
Amén. Entonces, en la ley de Dios dice, si vas a ayudar con un préstamo de alguien, de algún hermano del pueblo de Dios, no se pide interés. Es como un préstamo caritativo. Gracias.
En la versión de un Reina Valera dice, ahí tomó el término escuela, ¿verdad?
Uh-huh.
Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como un logrero,
uh-huh,
ni le impondrás usura.
Logrero. Ajá. Quiere lograr de la situación, quiere aprovechar. Ajá. Ajá. Exactamente. Otro más de la ley, Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, capítulo 23, 19 y 20. Pero del extraño podrás exigir interés. A los hermanos que están bajo el mismo pacto y son como familia de Dios, es un préstamo caritativo. A los que están afuera, quién sabe que van a cumplir las leyes de Dios, si están bajo el pacto de Dios, y si con frecuencia ellos no pagan o se cuesta mucho trabajo recobrar el préstamo, es por eso va a exigir más. Y por eso en todo el mundo los judíos han sido los banqueros por muchas generaciones, porque entre sí era un ley no pedir, no exigir interés, pero de los de afuera sí, porque ellos de afuera no están bajo ningún pacto de Dios y quién sabe cómo van a portar. Bueno, regresando a nuestro texto, porque en Nehemías, eso después de la ley, después de Moisés, después de Salomón y David, ya regresando, y ellos conocían ya la ley, pero no estaban acostumbrados a vivir la ley de Dios, porque estaban viviendo en Babilonia o Siria, en otra parte donde no tomaron en serio los preceptos de Dios. Dice en pero en su conciencia sabían de la ley, pero no estaban poniendo en práctica. Estaban bajo la influencia pagana o de humanismo. Y también muchos cristianos hoy en día, viviendo en un ambiente de humanismo, se portan como tal. Versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Tenía una indignación, pero justa. Estos acaban de adquirir su libertad de los paganos, y ahora en el pueblo de Dios están cayendo bajo otra. Sí. ¿De qué vale salir de una esclavitud y entrar en otro? Entonces estaba bien enojado. Como Cristo habló de estas cosas en Mateo 18. En Mateo 18, 23, hablando de los dos deudores, lo voy a leer, y en Mateo 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, Mateo 18, 24, y comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Aquí el primero, por la misericordia de Dios, está librada de su deuda. Pero él, una vez libre, Dice, encontró un consiervo que le debía 100 denarios y haciendo de él, le halagaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor. Esto es como las mujeres y los hombres que pedían a Nehemías. Mire, estamos sufriendo todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Está enojado, tiene una indignación justa, exactamente como Nehemías. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y el ministro de justicia, o sea, el magistrado, exige castigos y venganza de Dios. Dice en Romanos 12, no toméis venganza vosotros mismos, hermanos. Pero después dice que Dios dice, yo pagaré, dice Jehová. Y en capítulo 13 de Romanos, Dios toma venganza por medio de estos magistrados. Entonces, si en la corte el juez se impone un gran castigo, eso es Dios castigando por medio de su ministro de justicia. Ojalá que es un hombre justo. Toca a nosotros enseñar y ser una influencia para que llegan a estos oficios personas justas y eliminan la corrupción. Bueno, regresando a Nehemías, estamos ya en versículo 7. Entonces lo medité. Entonces está enojado, pero antes de actuar, está tomando tiempo de meditar, pensar, reflexionar, orar a Dios. Ok, ¿qué voy a hacer? Porque es que no quiere simplemente salir castigando, sino quiere ser con eficaz. Gobernar su pueblo. Dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos sabiendo. Ahí, eso está en contra de la ley. Todo el mundo sabe. Está en plena violación de la santa ley de Dios. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Esa asamblea es semejante de algo que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos los medios de la prensa. Y cuando hay una corrupción, es muy bello que se descubra en la prensa. Y se publican a todo el mundo por la vergüenza de esos oficios del gobierno que son corruptos. Entonces, la prensa es una herramienta moderna, pero excelente para gobernar los gobernadores y publicar a todo el mundo. Y eso es lo que hizo. Convoqué contra ellos una gran asamblea. Se pudiera decir en términos modernos, llamé una conferencia de la prensa. 8. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Está diciendo, mire, estamos tratando de libertar el pueblo y ustedes lo están poniendo de nuevo en esclavitud. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Un principio de juicio justo. Hay silencio. Hay silencio, como dice en Romanos. Lo voy a leer, no es necesario ir, pero ustedes conocen el versículo que dice, no hay justo, no, ni aun uno, no hay quien entienda esto. Cuando llega al versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quedó bajo el juicio de Dios. Cuando viene el justo juicio por la ley de Dios, hay silencio. ¿Recuerda aquel parábola de la boda cuando entró el hombre sin tener el vestido de boda? Y que dijo:
el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los asentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Amén. Entonces, ¿qué dijo el hombre que no tenía vestido de boda?
No, nada.
Porque en el juicio justo es obvio. Es como la persona está desnuda. No hay nada que decir. Simplemente esperar de qué pasa. Bueno, continuando en Nehemías, ya estamos en versículo 9 que dice: y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en temor de nuestro Dios. Y eso es la base de toda la corrupción de todos los gobiernos. No andaréis en el temor de nuestro Dios. Todos los que son en cualquier oficio del gobierno que son corruptos es porque no tiene temor de Dios. Para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Es que el pueblo de Dios iba a decir a todo el mundo: mire, fíjate las leyes que tenemos, fíjate, a nosotros tenemos este amor. Y todo el mundo iba a decir: ¡qué amor! Ustedes están comiendo unos a otros. Entonces es un mal testimonio al resto del mundo. Julio, would you think that there's any way that they're taking the Lord's name in vain? Oh, I'm not paying attention, huh? ¿En alguna manera están tomando el nombre de Dios en vano? ¿Estos que están abusando a sus hermanos? Dice: no andaréis en temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿En qué manera están tomando el nombre de Dios en vano y violando el tercero de los 10 mandamientos? Sí, pero ¿cómo es que el nombre de Dios está tomado en vano? Sí, pero es por la vista de los demás pueblos, de los pueblos enemigos. Ellos miran al pueblo judío y en vez de en vez de mirar al pueblo y decir: mire, qué pueblo excelente, debería, y lleve el nombre de Jehová. Sí, un mal testimonio. Dice: esto es el pueblo de Jehová, y fíjate, y es un oprobio al nombre de Dios. Y eso también es tomar el nombre de Dios en vano. No es simplemente decir: oh, Jesus Christ, o Dios mío. Eso es un caso ligero. Es decir a todo el mundo: yo soy cristiano, o como muchos se ponen en su bumper sticker atrás de su carro, y después se cortan en el camino y se porta mal, y eso es tomar en, o se ponen el un pescacito ahí en su tarjeta de negocio y después se roban por precios o por mal trabajo. Eso también es tomar en vano el nombre de Dios. Bueno, versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. ¿Qué está diciendo aquí? Él está diciendo, mire, yo veo la necesidad, yo también estoy prestando dinero, pero no estoy exigiendo estos intereses. Eso es para su vergüenza. Sí, no hay nada malo en ayudar, pero ¿por qué está imponiendo lo que dice gravamen? ¿Qué quiere decir, hermana? Gravamen.
Gravamen. Como un gran peso.
Sí, un gran peso. Entonces, él dice, mire, hay gente que están ayudando, sí, pero no están exigiendo toda esa grave precio y abusando de ellos porque ellos están desesperados. En el 11 dice, os ruego. ¿Grabada?
Carga, obligación que pesa sobre alguien. Uh-huh. Carga impuesta sobre un inmueble o sobre un caudal.
¿Caudal? ¿Qué es esto?
Sobre un caudal.
Sobre un inmueble, sobre un caudal.
Bueno.
Es como una corriente de agua.
Más apropiada, sí, claro,
que dice que aplica de otra manera. Uh-huh.
Bueno, siguiendo en el 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, aunque como gobernador tiene el derecho de mandar y exigir, pero para estar más tierno a estos ricos, que probablemente son muy talentosos, que han manipulado todo, dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas y sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Parece cuando dice el centésima parte del dinero, que es un porcentaje por mes, que sería como un porcentaje anual de 12, que es extraordinario en aquellos entonces. ¿Y qué están exigiendo los bancos hoy en día por el tarjeta de crédito? Hasta 15 o 19, ¿verdad? Y hay otros que cargan aún más porque no ven a los demás como sus hermanos, sino como que ¿qué tiene que ver estos abusos con la evolución y el concepto de evolución? Si uno no cree en Dios, pero al contrario, piensa de que todos nosotros somos no más de animales, ¿cómo es consistente con la evolución? Sí, pero hay un principio en la evolución que dice, van a sobrevivir los más fuertes, los más fuertes. Y es una selva, y todos son salvajes, y el que puede por morder o robar o lo que sea, puede subir. Y aquí así viven muchos. Y así se enseña la base filosófica de esto en las escuelas que enseñan la evolución. Bueno, vamos a 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces ellos están diciendo, está bien, tú ganes. ¿Y qué va a hacer él? Él no es un estúpido. No es un estúpido. No va a confiar de ninguna manera en su promesa, porque en el día próximo se van a decir, no, nunca hemos dicho eso. Dijimos, íbamos a quitar una parte. Y después de pasar una semana, no, te equivocas. Yo no me dije eso. Está imaginando cosas. Entonces dice el versículo 12, entonces convoqué a los sacerdotes. Primero tenía una conferencia de prensa, ya está trayendo a los sacerdotes, y le hice jurar que harían conforme a esto, públicamente, con testigos y más de uno, para que pasando dos, tres semanas, estos ricos empiezan a cambiar su mente. ¿Qué hacemos como faraón? No, ahí está. Pero ni esto es suficiente. Fíjense lo que hizo en versículo 13. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Qué quiere decir esto en versículo 13? Esta dramática demostración de sacudir de su vestido.
Quiere decir que si no cumplían, que Dios los despojara de todo.
Uh-huh.
Esto también aplica como cuando el Señor le dio autoridad a sus hijos, le dijo que todo lo que ataren en la tierra sería atado en los cielos.
Uh-huh. Sí, pero eso es un voto que están tomando, que se pudiera llamar un voto auto, es una palabra muy grande de teología, un voto autoimprecatorio. ¿Qué quiere decir? Él está pidiendo que ellos dicen que Dios me maldice si no cumplo, si Dios me maldice. Y eso también tiene su precedente en Deuteronomio 27. Eso fue la manera de confirmar el pacto. En Deuteronomio 27, a cada cuando todo el pueblo de Dios, bajo el pacto, tenían que confirmar el pacto, y el pacto siempre se confirma con voto. Y un pacto siempre tiene bendiciones y maldiciones. Dice en Deuteronomio 27 y versículo 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftalí. Y hablarán los levitas, los sacerdotes, como hizo Nehemías, y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundación, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en aculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Están confirmando el pacto de los 10 mandamientos. Están diciendo, si yo me rompo el mandamiento número 2 en contra de adorar imágenes, que Dios me maldice. Y están de acuerdo. Maldito el que deshonrare a su padre, a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Si entran en quebrantamiento del mandamiento de 5, están diciendo que Dios me maldice. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Si andan en quebrantando el mandamiento número 8, que dice no robarás. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá a todo el pueblo, amén. En contra de la ley que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá a todo el pueblo, amén. También en contra de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Todo aspecto de inmoralidad sexual caiga bajo el mandamiento número 7, que dice, no cometerás adulterio. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. En contra del mandamiento número 6 que dice, no matarás. 25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén, en contra de los doctores que son, están practicando las aborciones, y también en contra de toda forma de corrupción en el gobierno. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá a todo el pueblo, amén. El último versículo está citado en Gálatas 3, cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley trae la maldición. Porque eran confirmados en el pacto, rompieron el pacto, la única manera de ser rescatados o redimidos era por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, Nehemías estaba practicando esto, de las costumbres del pueblo de Dios, del libro de Deuteronomio, con un... ¿Qué fue la palabra que usé? ¿Qué forma de voto es esto? Un voto...
Autoimprecatorio. ¿Saben qué significan las oraciones?
¿Qué quiere decir?
Imprecatorias.
¿Imprecatorio?
¿O es
in? ¿No
es precatorio?
No, imprecatorio.
¿Me estás pidiendo a mí mientras tienes dos diccionarios enfrente?
No, por eso digo. Estas son oraciones
imprecatorias.
Autoimprecatorias.
Sí, autoimprecatoria quiere decir maldecir a mí mismo.
Autoimprecatorio.
Ajá. Eso es maldecirme a mí mismo, Dios, que Dios me maldice. Y antes en los votos matrimoniales eran más fuertes, porque en inglés dicen ahora as long as we both shall live, mientras los dos están viviendo, pero antes dijeron till death do us part, que quiere decir hasta la muerte, que quiere, y yo me cambié en el matrimonio de Tripp. Christian estaba pronunciando los votos en inglés y yo estuve traduciendo. Bueno, él estaba en español y yo en inglés, y yo lo cambié a lo más fuerte en inglés, pero cuando dice till death do us part, está diciendo que Dios me mate si yo no cumplo mi voto con esa mujer, que Dios me mate. Y hasta los votos matrimoniales eran votos autoimprecatorios. Y es lógico, cuando una pareja se divorcia, no necesita más autoimprecación, porque van a pagar a abogados, van a perder su casa, y tienen bastante maldición ya. Van a pelear por los niños y... No, es que la maldición ya está. Bueno, porque pactalmente están muertos. Su pacto se muere.
Desde el momento en que rompen el pacto, ya están recibiendo maldición. La maldición viene como consecuencia.
Dios quita toda su
protección. Bueno, ya estamos en el 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes, hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Está diciendo, un gobernador que viene aquí, allí, puede recibir cierta cantidad de salario de pan por ser gobernador. Él está diciendo, mire, yo estuve aquí 12 años, no lo usé, ni lo toqué. Dice en 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo. ¿Qué quiere decir abrumar?
Abusaron.
¿Qué? Abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan.
Bueno, sí que dice que abusaron, pero les pusieron mucha peso, mucha carga.
Y por el vino, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Y él está diciendo, mire, yo tuve derechos de pedir cierta cantidad de recursos por actuar como gobernador, pero no lo usé. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Y no está diciendo para jactarse, sino por ejemplo, para enseñar. a esta gente. Y para que sea escrito en el rollo, para que en el tiempo futuro la gente lea de Nehemías y vean que estaba él actuando en un testimonio propio en contra de la corrupción. ¿Por qué? Porque era la corrupción que hizo sufrir el pueblo. La gente estaba miserable, las mujeres estaban separadas de sus hijos, estaban sufriendo horriblemente en pobreza. ¿Por qué? Por la pura corrupción. 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Está diciendo, mire, yo también hice mi parte del trabajo. No estuve ahí en la torre revisando mis papeles. Yo estuve ahí haciendo mi parte. ¿Para qué? Para mostrar que no hubo corrupción. 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. ¿Qué quiere decir con esto? Él está diciendo, miren ustedes ricos, yo tengo mis gastos también. Yo tengo mis gastos como rico porque yo tengo una mesa muy grande, tengo toda esa gente en mi casa. Y Balader tiene muchas cosas en que él también está perdiendo su dinero. Dice en 18, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mi aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Está diciendo, mire, yo tenía que vivir como rico, tuve mis gastos, pero no quise imponer al pueblo porque estaba sufriendo. Está diciendo eso para la vergüenza de estos ricos que estaban abusando al pueblo. Después dice en 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Por qué dice esto? ¿Está jactándose de su justicia? No, está enseñando que, como Cristo dijo, que debemos de tener nuestro tesoro en el suelo. En vez de simplemente disfrutar las bienes de esta vida, como acabamos de cantar, por ti Cristo he dejado los placeres de este mundo, está más bien invirtiendo.
Dice también en Tesalonicenses, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
Exactamente. Excelente cita, hermana. Así que, el punto de aplicación, porque ya estamos cerrando. Dijiste, hermana, todo el capítulo 5 y vamos a terminar temprano. Bueno, aplicación. Por la avaricia de algunos, muchos estaban en miseria en el pueblo. Dicen Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. Si alguien quiere leer, muchas citas en la Biblia en contra de la deuda. Porque cuando tiene muchas cargas de tarjeta de crédito o otras deudas grandes, quiere decir bíblicamente, eres siervo del banco. Se está convirtiendo en esclavo del banco. Ajá. Y queremos ser esclavos de justicia, servidores de Cristo Jesús, pero vamos a convertir en esclavos de otra persona, otra institución. El que toma prestado es siervo del que presta. Así que por todo cristiano es una buena meta algún día salir completamente de las deudas. Y eso no quiere decir que no puede comprar una casa, porque la casa, un préstamo de hipoteca de casa es un poco diferente. Si lo compra en buen precio, porque eres dueño también de la casa mientras está pagando. Entonces, eso sí vale la pena muchas veces, pero si es posible salir de tarjeta de crédito, eso no quiere decir es pecado tener una, pero no dejarle, salir fuera de control, si es posible pagar todo a cada mes. Y también, si puede comprar un carro pagando en efectivo, mejor. Porque comprar un carro es diferente de una casa. Comprar un carro, cuando te sacas del carro, del lote, ya ha perdido mucho valor. Pero pasando los años, probablemente la casa va a subir en valor. Además, en nuestro país, en nuestras circunstancias, los pagos de la casa son deducibles a los impuestos. Y muchas veces se puede escapar un poco del peso de los impuestos por tener una casa, pero el carro no. Entonces también, a veces para un negocio tiene sentido pedir préstamo, pero simplemente para vacaciones y para disfrutar, no, es que es peligroso, porque uno se cae en la esclavitud de estas instituciones. Y hoy en día hay muchos que dicen, pues me voy a bancarrota, y ni se piensan. Pero si uno se entra en la bancarrota tan fácilmente, que viene, y la bancarrota es un principio bíblico de jubileo, pero si uno se usa así ligeramente bancarrota, ¿qué ley está quebrantando? No robarás. Porque he visto a un hombre que dice, pues me voy a bancarrota, voy a comprar más, voy a echar la tarjeta y compran bastante y después declaran bancarrota. Y también he visto cristianos que han dicho, mire, lo siento, escriben cartas a todos sus deudores, lo siento mucho, tengo que declarar bancarrota, pero te prometo, de todas maneras, aunque estoy libre de eso, te voy a pagar. Y se pagan todo, por conciencia y por testimonio. Y hay otros que usan la bancarrota, cuando pasa 7 años, pues se entra de nuevo. Y lo usan como una forma de robo. ¿Alguna pregunta? Vamos a Proverbios 28:8. Proverbios 28:8. ¿Alguien quiere leer?
El que aumenta sus riquezas con usura y crecido de interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta.
Ajá. Hay una maldición y hay una bendición. Podemos decir, hay una maldición para los que están abusando al pueblo, van a sufrir, pero nosotros podemos orar, Señor, nosotros estamos dispuestos a compadecer a los pobres, mándanos el dinero. Pero no, es que Dios tiene muchas maneras de transferir la riqueza en la comunidad. Y ha prometido, los que están trabajando para ayudar a los pobres.
No entiendo, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres.
Está diciendo, Dios está prometiendo, ok, tú estás ganando bastante dinero abusando del pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Yo lo voy a quitar y dar a este hombre que está ayudando a los pobres. Y si está aumentando, bien, tú estás aumentando, pero no lo vas a disfrutar. Porque Dios lo va a quitar y darle a otro. Y esto he visto mucho en la vida del jefe de mi esposa, que fue el arquitecto de todo de Leisure World, era multimillonario, pero estaba tan amargo todo el tiempo, nunca se disfrutó de su dinero. Y quizás ustedes recuerden cuando yo siempre tuve estas tarjetas de boletos de béisbol. Hubo miles de cosas así que él tuvo, que los pobres estaban disfrutando, pero él no pudo disfrutar nada de sus grandes mansiones, siempre estaba miserable. Pero de una manera u otra, Dios estaba